Señales del cielo es el tema de hoy. Algunos fenómenos celestes fueron tomados como presagio por muchos pueblos. No solo en la antigüedad clásica se creía que la caída de piedras del cielo o el paso cercano de cometas eran presagio de desastres futuros. También esto sucedía entre los indios antes de la conquista española. Cuentan que en el Perú los adivinos, muy poco antes de llegar los españoles, habían pronosticado a Huayna Capac que el supremo hacedor acechaba el imperio. Los adivinos habían visto unos cometas que, según creían, señalaban el fin del mundo. Otro que creía en estas señales era el cacique guaraní Oberá. Se decía él mismo hijo del cielo y manifestaba haber sido concebido sin intervención de varón. En 1577 apareció un cometa y Oberá dijo a sus hombres que él había ordenado esa aparición. Todos le creyeron. Entonces Oberá ordenó una rebelión contra los españoles, explicando que el cometa iba a ser el arma principal y que iba a hacer uso de ella en el enfrentamiento en que iba a aplastar a los invasores. Los indios de Oberá se engalanaron con sus pilchas de guerra y lucharon contra Juan de Garay y 130 de sus hombres. Pero el cometa no los ayudó de modo alguno y fueron apresados. En el antiguo Perú, los eclipses atemorizaban a los súbditos del Inca. La superstición era la siguiente. Durante el momento en que se tapaba la luna o el sol, podía morir el mundo. Era un momento de peligro, de enorme peligro. Entonces, cuando había un eclipse, espantaban a los perros para que aullaran. Asustaban a los perros para que aullaran, no para que ladraran, porque ha de saberse que los perros anteriores a la aparición de los europeos no tenían por costumbre el ladrido. Los perros de la América precolombina solo aullaban. Entonces, esos aullidos servían para avisar a los dioses menores para que salieran en ayuda del astro tapado y lo destaparan. Imagínense, como todo eclipse es efímero, dura un rato nada más,
claro.
Uno tenía razones para tomar el procedimiento como certero. Eclipse, usted, los perros, empieza a mover, termina el eclipse. Bueno, salió bien. Vamos a avanzar algunos siglos, hasta comienzos del siglo XIX, es decir, ya en tiempos casi presentes. Esto sucedió en Francia y tiene que ver también con señales del cielo. En París vivía un físico muy famoso, Joseph de Gay-Lussac. Este hombre había nacido en 1778, era químico y físico, famoso por su estudio de los gases, si me permiten la expresión, en esta pequeña sala.
Sí.
Indagó también, junto con nuestro amigo von Humboldt, nada menos que en la composición del agua, y dieron con la fórmula H2O, que ya conocemos todos. Entonces, cuando tenemos sed y no hay agua, podemos tranquilamente buscar dos átomos de hidrógeno y juntarlos con oxígeno hasta conseguir un vaso de agua.
Sí, bueno,
después de todo, usted sabe que el hidrógeno es la sustancia más abundante del universo. El universo es hidrógeno y un poquitito más. Si no fuera por ese poquitito más, seríamos la parte interna de un globo. Bueno, pero más allá de estas investigaciones, Gay-Lussac, hay una calle que se llama Gay-Lussac en París que sale desde el Luxemburgo hasta el Panteón. Y justo donde sale hay uno que vende unos sándwiches de mortadela.
¿En serio?
Hay un tipo que vende unos sándwiches de mortadela fantástico.
¿Media gruesita cortada la mortadela?
Ah, los mejores sándwiches de mortadela, porque yo me los comía que no teníamos plata. En París.
Por eso le parecían ricos también.
Claro, comíamos una vez por día nada más y comprábamos sándwich de mortadela y lo teníamos en la mano esperando. Nos sentábamos en el parque de Luxemburgo que era enfrente y esperábamos con el sándwich, esperá 15 minutos más porque vas avanzando en el día. Después le dábamos sándwich de mortadela, que era lo más barato y que más llenaba,
claro,
en todo París. Y muchos años después, ya próspero, o más o menos tampoco.
Dos sándwiches de mortadela.
Ya en condiciones,
claro,
de comprar sándwiches de mortadela a cualquier hora.
Regreso.
Fuimos con mis hijos y pasamos que no estaba en aquel momento, yo era muy joven. Y habiéndole yo contado este episodio...
¿Estaba el tipo?
Estaba el negocio y compramos unos sándwiches de mortadela y los comimos ceremonialmente en el Parque de Luxemburgo. No hay nada de historia. Bueno, la calle que empieza ahí se llama Gay-Lussac. Como este tipo que, además de estas investigaciones, estaba interesado en volar. Quería volar el tipo. Pero volar no por volar. Ya en ese entonces, algunos como Montgolfier habían construido globos. El tipo quería subirse un globo, como este cura brasilero, porque calculaba que desde las alturas podía estudiar la composición del aire en distintas alturas, ver el magnetismo terrestre, etc.
No estaba mal.
Y fabricó uno de los primeros globos aerostáticos. Su proyecto fue muy discutido. Los comerciantes, algunos diarios, le decían de todo. Lo cargaban, le preguntaban cómo sería su llegada a la luna, otros decían que sería atacado por águilas, otros argumentaban que ardería con las estrellas, y todos decían que los impuestos aumentaban solamente para financiar esas locuras, ya que Gay-Lussac era ayudado por el gobierno de Napoleón para hacer estos experimentos. El caso es que a fines de 1804 se concentraron miles de personas para ver cómo se elevaba el globo construido por Gay-Lussac con el físico adentro. Gay-Lussac adentro, nada, un globo que lo soltaba. No. Salió desde el Conservatorio de Artes y Oficios, que no sé dónde quedaría. Despegó, sí. Pasaron unos 20 minutos, el tipo debe saludar, qué sé yo, por fin desapareció entre las nubes. Llevaba ahí prácticamente un laboratorio volante, pero era un globo bien hecho, si podía subir, podía bajar, estaba todo calculado, no eran globos esto del cumpleaños.
Sí, 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 sí.
Bueno, mientras los ciudadanos regresaban a sus casas, Gay-Lussac fue impulsado hacia Normandía por unos vientos del sureste que aparecieron, pero se quedó detenido en su ascensión allá por los 4.000 metros. Entonces lanzó todo su lastre, arrojó el lastre que tenía, ¿no? Y subió hasta los 5.500. Estamos hablando del año 1804. Sí. Gay-Lussac consideró que aún era posible subir más. Entonces agarró una silla que tenía, se sentaba en una silla y la tiró al vacío. Y esta vez el globo se elevó hasta los 7.000. Jamás un ser humano había alcanzado semejante altitud. Loco de alegría, Gay-Lussac comprobó algo alarmante. Su respiración era dificultosa.
Claro, sí, sí,
su pulso se había acelerado y tenía la garganta seca. Tomó nota.
Quiso agarrar la silla, pero la había tirado.
Se la había tirado, no se pudo ni sentar. Conjeturó entonces que el aire se había enrarecido, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es el incidente que empezaba a desarrollarse sin que él lo supiera bajo sus pies. Cuando el tipo tiró la silla,
sí,
la silla cayó justo frente a una iglesia pueblerina, en el preciso momento en que la gente salía de misa.
Sí.
Entonces, al ver caer aquella silla del cielo, invadidos de fervor religioso, los campesinos dijeron que se trataba de una de las sillas en las que tomaban asiento los bienaventurados a la derecha del Señor. Y los feligreses se lanzaron sin ninguna piedad sobre el envío celestial. Incluso empezaron a luchar para quedarse con la silla, imagínense. El cura puso orden y decidió llevar la silla divina a la iglesia para ubicarla junto a otras reliquias que también tenía por ahí, ¿no? Y con ánimo comunal explicó que esa silla era para todos. Que se fueran sentando de a uno. Y así, durante 3 semanas, se hizo como una procesión para visitar la silla y había lista de espera para sentarse. En la silla de Gay-Lussac. Hasta que al final llegaron las noticias del viaje. Volvió Gay-Lussac de su viaje, contó sus peripecias en las alturas y todos los diarios explicaron, bueno, que tuvo que arrojar una silla. Y entonces una vergüenza general, pero silenciosa, se apoderó de aquellos habitantes. El cura, sin decir palabra, removió la silla de su lugar y la enterró. Nadie preguntó nada, nadie se hizo reproches a sí o a otros por semejante credulidad. Y esto es lo que quería contar hoy, más que las otras señales del cielo. Si uno es crédulo y si uno insiste con su fe poética, también puede decir que las señales del cielo pueden seguir caminos misteriosos y que a la divinidad no le hace falta arrojar una silla, sino que le basta con inducir en Guy Lussac el deseo de querer conocer el magnetismo terrestre, de hacerlo conducir un globo aerostático y de arrojar la silla para dar una señal. Y ese camino es más poético que caérsele la silla a un bienaventurado liso y llano, en un problemático paraíso de ubicación vertical. Yo creo que sí, esta era una señal del cielo, pero no venía de arriba, venía del alma de Gay Lussac, del dinero napoleónico, qué sé yo. Así que dedicamos esta historia ¿a quién? No sé. A los perros, aquellos perros que no ladraban, aquellos benditos perros que no ladraban, contrariamente a los centenares de miles que hay en mi cuadra.
Es decir que eso no está genéticamente la idea de ladrar, es algo cultural dentro del
parece
mundo.
Parece que es algo cultural.
Debe ser desde que es mascota, desde que se lo desde que, claro, el perro.
Por
¿no?
ahí los perros americanos no eran domésticos, uh-huh. Eran más montaraces, ¿no? Cuando el perro se domestica y trata de hablar, empieza cuando alguien trata de hablar todo el día, es muy malo eso. Así que también a los que creen que el universo tiene algún sentido podemos dedicarse, ojalá tuviera algún sentido. Hemos buscado tangos con globos aerostáticos.
No hay ninguno.
No hay ninguno. Pero en cambio encontramos un vals en el que se muestra un pedacito de cielo.
Ah.
Y se llama justamente Pedacito de Cielo. Escucharemos la versión de nuestro amigo Horacio Molina. Adelante.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemaban, traían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Horacio Molina, en La venganza será terrible, pedacito de cielo.
Curiosa modulación, ¿no? Porque cuando uno modula, suele hacerlo o un semitono, hacia uh-huh. arriba, o una tercera, o una cuarta, o una quinta. ¿Pero qué es un tono?
Un tono moduló.
Un tono, venía cantando...
En la mitad de la canción,
sube un tono. La canción estaba en la bemol, y la última estrofa la repitió en si bemol. Curioso, ¿no? Uh-huh. Bueno. Eso para los que tocan la guitarra, ¿qué pasa?
Horacio Molina.